Aparentemente, lo están diciendo los científicos, ya lo están advirtiendo, tenemos, no sé si un crecimiento de una vez más del COVID o de una cepa nueva y también de algunas enfermedades como la faringitis. Vamos a ver si esto es realmente así. Tenemos en línea a la doctora Andrea Villalba, que es la jefa de infectología del Hospital Lencina. ¿Cómo la doctora Villalba? Buen día. Torres le habla aquí en LBS. ¿Cómo está usted?
¿Cómo les va? Buen día a todos ustedes y buen día a los oyentes.
Bueno, ¿nos aclara un poquito la situación, qué es lo que está pasando? ¿Tenemos un crecimiento de COVID o no? A ver.
En realidad, sí, hay un número en el aumento de casos en relación a lo estacional que ya nos ha venido pasando y en general siempre en esta época de invierno aumentan las infecciones respiratorias por virus respiratorios y bueno, COVID, sino SARS-CoV-2, que es el virus que provoca COVID, es una de las hoy por hoy consideradas ya infecciones respiratorias virales que nos va a acompañar, ¿no? Ajá. Y que vamos a tener en estas épocas estacionales.
Pero no es que vuelve como pandemia o algo
no,
por el estilo.
No, para nada.
Estamos
en realidad,
respirando. Bueno.
Sí, no, para nada. Lo que pasa es que si nosotros vemos, también ha pasado en Estados Unidos, que 6 meses atrás también tuvieron un aumento en el número de casos y un año antes también. Entonces, bueno, sí se ha visto que hay como una variante de la cepa Omicron, que es la que circula el 100% en nuestro país, circula la cepa Omicron, y hay una variante que en realidad esa variante se está estudiando por la Organización Mundial de la Salud como una variante de interés. Tampoco es una variante de preocupación, porque en realidad se dividen entre variantes de interés y de preocupación. Esta es de interés, se está estudiando, pero se ha visto que esta variante no tiene otro mayor riesgo que otros linajes de variantes de Omicron. Tampoco es más infectiva, no es más infectiva, y tampoco evade más la inmunidad que otras variantes. Por lo tanto, si bien se está estudiando, se está evaluando, no se correlacionaría con cuadros más graves ni de mayor preocupación, más que los que ya conocemos. Bueno. Sí, lo que se ha visto es que precisamente por ahí estas situaciones que pasan, que estamos viendo que a los 6 meses es como que hay un aumento en el número de casos, además de lo estacional, que es lo que le comenté, y que circulan tanto SARS como otros virus respiratorios, también se ha visto que hay que tenerlo en cuenta como relación con cuando van disminuyendo la inmunidad que protege la vacuna. Por eso es que se insiste tanto en hacer las revacunaciones cuando corresponde, que en general en grupos de riesgo cada 6 meses deberían revacunarse.
Eso está vigente, doctora, eso hay que seguirlo.
Sí, 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 totalmente.
El plan de vacunación.
Totalmente está vigente y hay que hacer hincapié porque precisamente es como nos pasa con todo, que nos vamos relajando cuando vamos conociendo más del tema, la comunidad se va relajando y vamos dejando pasar el tiempo. Y totalmente sigue vigente el hecho que todas aquellas personas que están en grupos de riesgo inmunosuprimidos, mayores de 50 años, embarazadas, personal de salud, menores de 2 años, todos deberían vacunarse.
Está bien. Cada 6 meses.
Como corresponde.
Sí. Cada 6 meses, entonces.
Hoy por hoy el grupo de inmunosuprimidos tendría que luego de 6 meses colocarse la dosis de refuerzo o una dosis, o la otra dosis, la dosis correspondiente de vacuna para COVID. No es para todo el mundo, porque quienes no están dentro de estos grupos de riesgo no es necesario, pero sí para los grupos de riesgo.
Yo tengo como 5 vacunas. ¿Está bien eso?
Sí, sí, probablemente. Probablemente. Lo que pasa es que, a ver, ¿qué pasa? Todos quienes nos hemos ido poniendo las vacunas como correspondía, probablemente tenemos alrededor de 5 dosis. Por ahí algunas que otras, según la vacuna que recibieron inicialmente, pueden tener una dosis más. Pero la importancia de esto no es tanto la cantidad, sino el a colocarse a el refuerzo ahora a los 6 meses, porque quienes no se la colocaron por X causa y a lo mejor tienen 2 dosis o 3 dosis, no van a llegar a colocarse las 5 en este periodo de tiempo, pero sí colocarse la dosis que corresponde luego de 6 meses de la última dosis.
Perfecto, pero la recomendación siempre es más o menos ir siguiendo
siempre
el cronograma.
Exactamente, sí, sí, sí. En eso se insiste mucho, y se insiste mucho tanto en la vacunación para COVID como en la vacunación para influenza, en aquellas personas que están dentro de los grupos de riesgo, porque, bueno, precisamente no es algo infrecuente o raro que puedan haber predisposición a aquellas personas inmunosuprimidas o con factores de riesgo para ambas infecciones, para el virus influenza o gripe, que todos conocemos, como para COVID. Entonces es muy necesario que quienes estén dentro de los grupos asistan a vacunarse.
Uh-huh. Hago una consulta personal, me vacuné, estoy viendo por última vez, estoy consultando en mi Argentina, en mayo del 2022, o sea, debería ir de nuevo, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Bueno, y en
por
mi caso,
que dependiendo sí, de, a ver, dependiendo de que estén dentro de los grupos de riesgo, por supuesto, mayores de 50 años.
No, pero no es tu
con
caso.
Algún, y no es el caso de ustedes, no.
No, el mío sí, mayores de 50.
Bueno, entonces sí.
Diciembre del 2022 fue la última. Ya estoy
bueno,
en tiempo.
Entonces ahí ya estamos a tiempo.
Ah, mire
exactamente.
Usted. ¿Y qué tipo de vacuna están colocando? ¿Usted sabe, doctora?
En general,
Pfizer, Moderna.
Están colocando son esas vacunas, las vacunas que son de RNA mensajero, que generalmente las que están disponibles en los vacunatorios en este momento, dependiendo de una u otra, pero son esas dos, Pfizer o Moderna, suelen ser las que están
bien,
las que están disponibles en este momento.
Bueno, y antes de despedirla, háblenos de lo que está ocurriendo con la faringitis. ¿Hay una variante complicada?
Sí, en realidad también, bueno, la faringitis estreptocócica o por infecciones por estreptococos piógenes que en el ambiente médico conocemos, es muy común la faringitis estreptocócica, es muy común, se da habitualmente en niños. Es más, el 20% de las personas pueden ser portadores del estreptococo en la faringe y no significan que van a tener la infección, pero tiene una característica este germen, este estreptococo, que además de producir infecciones faríngeas, puede producir infecciones de piel y partes blandas, es el que conocemos que produce escarlatina también, y también puede producir infecciones invasivas o infecciones graves, precisamente por la capacidad que tiene este germen, este estreptococo, de producir, además de la enfermedad invasora local, producir toxinas. Estas toxinas son las que pueden llegar a producir el cuadro grave, incluso cuadros de meningitis, cuadros de neumonías y cuadros de shock producidos por esta toxina. ¿Qué es lo que básicamente se ha visto? En realidad no es que haya una cepa nueva, sino que en realidad hay como un linaje nuevo, como un clon vendría a ser la palabra de esta misma cepa de estreptococo, que se han hecho algunos aislamientos genómicos en el Instituto Malbrán, que es donde se hacen los aislamientos, que en realidad de todos los aislamientos que se han hecho, el 3% corresponden a este nuevo linaje. No es que sea algo que esté que sea preponderante que esté en mayor número, pero bueno, se hizo estos aislamientos, por eso es que en realidad se informa a los fines que, sobre todo, más allá de decir tener que tener precaución y conciencia de la consulta al médico, también para el personal de salud es como un llamado de atención, a los fines de decir no indiquemos medicación sin antes tomar muestras y poder hacer los aislamientos correspondientes. Exactamente.
Claro.
Porque es muy común que se indiquen antibióticos para esta faringitis, pero recordemos que de la faringitis, el 80% de la faringitis son virales, que no requieren ningún tipo de antibiótico. Claro. Solamente en el 20% suelen ser bacterianas, y dentro de las bacterianas tenemos estos gérmenes y otros más. Bien. Entonces, lo importante es la prevención, la consulta a un profesional y que dentro del profesional pidamos los exámenes complementarios correspondientes para confirmar el diagnóstico e indicar el tratamiento correcto.
Claro, claro. Hoy la muestra o el hisopado en 15 minutos se lo dan a uno, el resultado.
Hoy se hacen test rápidos. Exactamente.
Rápido.
Tenemos disponible un test rápido de un hisopado faríngeo, que ni siquiera es como el de COVID, es solamente en la faringe, y en 15 minutos podemos tener un resultado de ese test rápido. Si ese test rápido da negativo, se pide el cultivo, se cultiva, que ahí sí se demora 48 horas, pero igualmente hay tiempo para poder indicar el tratamiento. No es algo que apremie, que tengamos que indicarlo inmediatamente, porque si nos demoramos 48 horas, no vayamos a llegar con el tratamiento. Podemos esperar perfectamente. Por lo tanto, la importancia de esto es la consulta. Tampoco es la consulta a las apuradas, a las guardias de los hospitales como locos, porque precisamente en este momento, debido a todas las infecciones respiratorias, la gente por ahí se agolpa en las guardias y están más expuestos que si esperan y consultan más tranquilo en un lugar donde pueda haber menos conglomerado de gente, ¿no?
Muy bien, doctora, muchas gracias por estos minutos, ¿eh? Muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes, que estén muy bien.
Adiós. Era la doctora Andrea Villalba, la jefa de infectología del Hospital Lencina.